Si conjugamos las palabras fútbol, constancia, equipo, triunfos y récords, nos da como resultado Eva Espejo. Eva estudió la carrera de Estrategia Deportiva en la Escuela Nacional de Directores Técnicos y una maestría en Dirección y Gestión de Entidades Deportivas en la UVM. Ha sido parte importante en el desarrollo del fútbol femenil en nuestro país. En el año 2010 fue directora de formación en Idea Fútbol. Un año más tarde fue coordinadora académica de la Federación Mexicana de Fútbol. En 2015 cambió su vida al unirse a los Tuzos del Pachuca como coordinadora de desarrollo y así, cuando se creó el equipo femenil, asumió la dirección técnica y logró el título del primer torneo profesional del fútbol femenil en nuestro país 2 años más tarde, en la Copa MX Femenil 2017. Ese mismo año, la CONCACAF le otorgó el reconocimiento a la entrenadora del año. Durante su labor como técnica de las Tuzas, dirigió 122 partidos, de los cuales ganó 72, empató 18 y perdió únicamente 32 encuentros. Ahora, guía a las Rayadas de Monterrey, con las cuales se convirtió en una mujer de récords, pues de la mano de las albiazules se convirtió en la primera directora técnica en conseguir un campeonato en el circuito del fútbol femenil. Aunado a esto, se convirtió en la primera estratega en conseguir más de 100 triunfos en la Liga MX Femenil. Hoy, las capitanas rompen récord con la presencia de Eva Espejo, directora técnica de Rayadas, las vigentes campeonas de la Liga MX Femenil.
Esto es Las Capitanas con Marion Reimers, un podcast de Footbox.
¿Cómo están? Qué gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de Las Capitanas. Ustedes lo saben, estamos en exclusiva a través de Footbox en todas las plataformas y es un auténtico privilegio para mí, la verdad, hablar en este espacio con una mujer que es precursora, que sigue rompiendo paradigmas, que es además un extraordinario ser humano, una profesional de primerísima línea. Ya, basta con hacerte la barba, Eva Espejo, por favor. No es cierto, lo digo porque es verdad, pero van a decir que soy barbera. ¿Cómo andas?
Muy bien, muchas gracias. Qué presentación tan grandilocuente. Espero ser la mitad de las cosas que dices, pero bien, tranquila, contenta de estar aquí.
Sin ninguna duda, Eva, lo eres, y la verdad es que me encanta poder platicar contigo, hablar contigo. Hemos coincidido en un montón de espacios y te agradezco que estés con nosotras acá, sobre todo en una semana tan importante, ¿no? En un momento tan importante para ti como profesional, pero sobre todo para el equipo que diriges. Platícame, ¿en qué anda Eva Espejo? ¿Cómo definirías este momento profesional y de vida en el que te encuentras?
Ay, pues estoy contenta, estoy en un momento de mi vida muy importante. Yo creo que me siento en plena en muchas cosas y sobre todo como satisfecha con lo que se ha ido dando. Y si yo tuviera que ponerle un nombre, pues sería como una Eva con los ojos abiertos y como cuando te ponen lentes y empiezas a ver todos los detallitos de todo y que empiezas a disfrutar un poquito más todo. Creo que esa es la etapa donde me pongo mis lentes y empiezo a ver con claridad algunas cosas.
Oye, a ver, justo porque esos lentes, una vez que te los pones, ya no se quitan. Eva, te lo digo, vengo del futuro, ya no se quitan. Pero me encanta. ¿Qué ves con esos lentes? ¿Qué es lo que tal vez hace, que son ya 5 años que arrancó la Liga MX Femenil, pero sobre todo cuando arrancó ya tu carrera de manera más formal como entrenadora? ¿Qué ves ahora de manera distinta?
Pues mira, creo que siempre hay etapas de la vida que te ayudan mucho a comprender cosas y creo que a mí mi último periodo en Pachuca me ayudó mucho como a ver como a clarificar las cosas, como a saber que me gusta ser directora deportiva, pero que la cancha era una parte que me había quedado con un pendiente. Y a raíz de que regresé a las canchas, ha sido como un regreso diferente, porque cuando no tienes algo y luego lo tienes de nuevo, como que no, ya no lo das por sentado todo, tratas de disfrutar. Bueno, yo disfruto hasta, oh, mira el día, y ay, la estaca se, hoy la cancha está no tan dura, y no sé, o sea, cosas tan tontas como hoy puedo clavar la estaca, mañana no, la creación de los ejercicios, como toda esa bondad que tiene también el trabajar en una cancha. Creo que es lo que más se me ha clarificado, y sobre todo he tenido la oportunidad de liderar un grupo ahora con las Rayadas de mujeres, de un tipo de mujeres muy especiales, como muy, muy maduras, muy entendidas de lo que es el trabajo colectivo y también de lo que quieren lograr como un colectivo de mujeres hacia afuera, y creo que en eso hemos coincidido claramente en muchos puntos.
A ver, ajá, cuenta, es que me encantan estas historias, Eva, me encanta ponernos en estos lugares en donde tal vez ampliamos un poco más la conversación, y te prometo que lo voy a hacer, pero es que es muy jugoso, es muy rico poder hablar con una líder de tu calibre, ¿no? De esta clase de temas. ¿Qué es lo que busca este grupo de mujeres que diriges en Rayadas? ¿Hacia dónde van? ¿No? ¿Cuáles son? Pues un poco este tras bambalinas del que nos hablas, que a mí me parece tan fascinante.
Pues mira, es un grupo, voy a decir cosas que a lo mejor ni van, pero cuando a mí me presentan el proyecto, era un proyecto como extraño, porque era un proyecto que estaba como en un punto que pues en coaching se llama un quiebre, ¿no? O sea, era un quiebre de o avanzamos o aquí nos quedamos, ¿no? Entonces, cuando yo lo tomo, pues existía un riesgo. Yo venía de un proyecto muy estable, de un proyecto que pues yo había construido, que me sentía parte de la construcción de ese proyecto de principio a fin, hasta el momento en el que estaba. Y pues ese punto para mí era tomar un riesgo, ¿no? Y siempre conlleva pues como un, no sé si miedo, pero como un estrés ahí importante. Entonces, cuando yo llego y me hablan de este grupo, me dicen es un grupo fuerte, es un grupo competitivo, no siempre están a gusto con todas las cosas, como esta exigencia que a veces no se tolera tanto, ¿no? O sea, como esta exigencia que a veces molesta, ¿no? Y yo decía, bueno, pues habrá que conocerlo. Yo siempre escucho las partes, pero también trato de formarme mi propia opinión, porque al final, pues a veces muchos hablan desde su historia y desde el sesgo que les da estar todos los días en ese mismo lugar. Entonces intenté conocer al grupo y me encontré sí con un grupo exigente, sí con un grupo muy competitivo, pero con un grupo con mucha claridad en lo que quería. O sea, es un grupo que siempre ha sabido por qué exige las cosas, para qué las exige, tienen mucha claridad en el potencial individual que tienen, y creo que lo único que vine a sumar en ellas es el hacerles claro el potencial que tienen si van juntas a todos lados. Entonces, ha sido muy sencillo. Son mujeres que me encantan porque tienen una autoestima bien puesta. O sea, ellas saben que son talentosas, se saben talentosas, se viven talentosas y lo ponen al servicio de todos los demás. Así es que creo que eso es mágico. O sea, encontrar un grupo así es mágico.
Es que no cabe ninguna duda. Y yo veo ahí como muchas convicciones, entiendo. Pues otra perspectiva, ¿no? Y creo que ahí también quisiera preguntarte sobre los valores que están al centro. Y con esto no quiero decir que el deporte varonil no tenga valores al centro, o que no se compartan, o que no exista solidaridad. O sea, no me gustan estos comparativos, pero indudablemente el dirigir a un grupo de mujeres en estas altas exigencias que existen hoy en torno a la Liga MX Femenil, pues es un desafío particular, Eva, porque nos presenta situaciones que tal vez antes no eran tan conocidas en la narrativa popular o en el mainstream, por decirlo así, ¿no? O sea, como que no conocíamos estas historias, claro, y por eso lo tenemos que traer a colación. ¿Cuáles crees tú que son las particularidades de estos grupos y qué sucede cuando tantas mujeres se juntan? Porque ese dicho machista popular de mujeres juntas ni difuntas, yo no me lo creo cuando veo estos equipos de fútbol.
No, de hecho, todo el tiempo les digo, estamos rompiendo barreras por todos lados, ¿no? O sea, son mujeres, evidentemente son mujeres de carácter fuerte, o sea, de un carácter, tiene una autoestima perfecta, o sea, donde saben lo que tienen, saben lo que valen, saben lo que son capaces de lograr, y ahora viene alguien que les dice, ¿y en colectivo qué creen? Mejor todavía.
¡Ellonas! Sí.
Entonces, bueno, son cosas que dan miedo, que asustan, porque obviamente es algo que, como bien dices, no está en el colectivo como tal, pero ellas manejan valores tan claros como que, por ejemplo, nunca dejan a una atrás. O sea, siempre es, hey, alguien que se quiere salir del redil o que tiene que, pero no a la mala, no hacia la manera de aquí somos, sino es como intentando convencer, qué te inquieta, cómo vas, en qué te podemos ayudar, por qué te está pasando esto. E incluso son capaces de venir a decirme, Eva, está pasando esto con esta persona, cómo la podemos ayudar, qué hacemos, o sea, cosas así de que hablan estrictamente de una preocupación fidedigna porque el de al lado esté bien, ¿no? Valores como esos, como valores donde hay cosas que no les parecen y vienen y hablan y te lo dicen, una honestidad, una franqueza, una claridad con la que hablan, que es como, y obviamente eso genera diálogos honestos entre todas nosotras, ¿no? Entonces creo que eso ha sido mágico y obviamente para mí la mejora continua que tienen, una capacidad de mejorar, bueno, ahora qué más, y ahora qué más, y ahora qué más, pero en un aspecto de yo no quiero nada más mejorar, también mejora la de atrás, porque si la de atrás mejora, yo compito mejor. Entonces es como, y yo quiero, pidieron por ejemplo este semestre mayor competencia. Entonces pues para nosotros ha sido un semestre muy complejo porque el éxito, a mí apenas me está cayendo el 20, el éxito trae cambios y la competencia trae cambios. Entonces, a ver, no siempre son cómodos, no siempre son amables, no siempre son, ¿no? No siempre lo que uno pide es lo que es. Entonces también esa transformación a ellas, ahí está lo que pidieron, veamos cómo va, ¿no? Y están en ese, y también creo que es un mito, romper un mito, porque pareciera que las mujeres no podemos competir sin la envidia o no podemos competir sin un chorro de cosas que nos han hecho creer. Y aquí, aunque hay incomodidad, porque a veces dices, ¿por qué ella y yo no? Listo, mi rol hoy es a trabajar más o estar afuera y hacer algo mejor para estar dentro,
claro, de la cancha. Y eso tiene una gestión de por medio muy interesante, Eva. O sea, yo ahí te quiero preguntar por un par de cuestiones, porque siempre hablamos en el fútbol, en cualquier deporte creo, pero sobre todo en este deporte tan popular y de repente tan particular, el tener credibilidad como entrenadora o como entrenador, convencer al grupo que se sientan cómodas y cómodos con lo que plantea quien comanda, que en este caso eres tú. ¿Cómo convences a estas futbolistas?
Híjole, no. Mira, yo siempre he sido como muy... Te voy a decir algo que me decían Marco Garcés. Me daba mucha risa porque siempre me decía, pero tráeme un perfil igual de entusiasta que el tuyo, ¿no? O sea, tú eres bien entusiasta, Eva. Entonces, creo que una de mis primeras cualidades en la vida es que soy entusiasta, que yo digo... se va a hacer esto y yo soy la primera que se muere en la línea en lograr que eso suceda y voy a poner todos los recursos necesarios alrededor y a la cuadra siguiente y a la redonda siguiente para que todo funcione y todo salga bien. De ahí a que salga, eso ya es otra cosa, pero pongo todos los recursos, todos los medios, todo lo que en mí está para poder lograr las cosas, ¿no? Y bueno, eso es en general. Y en lo específico trato siempre como de hablar un mismo lenguaje. Yo decirles, yo pienso esto, yo hago así las cosas, ¿qué les parece? Y tratamos ahí de hacer un match, una traducción de cosas y a partir de ahí tener conceptos conjuntos y trabajarlos al final de la vida.
Es que eso es bien importante, Eva, y yo ahí quiero empezar a centrarme en otras cuestiones porque sé, y esta es una parte bien importante, a ver, es importante hablar de las opresiones que atravesamos las mujeres, de los desafíos que atravesamos las mujeres, de todo lo que nos sucede, de lo que callamos las mujeres. Pero quisiera también empezar a hablar contigo de tu visión de este deporte, ¿no? Y en ese sentido, a ver, platícame un poquito... sobre todo para que la gente lo sepa. ¿Tú jugaste fútbol? ¿Cómo fue tu acercamiento con el fútbol? ¿Qué onda con eso?
Yo soy malísima jugando fútbol. Doy una pena ajena tremenda.
¡Somos dos, Eva! ¡Somos dos!
O sea, y no, o sea, nunca, o sea, a ver, juego, pero soy malísima. O sea, el otro día me decían las jugadoras, no entres a jugar. Y yo, no, ¿para qué? O sea, no, o sea, no, mal. Pero siempre me atrajeron mucho los deportes. O sea, siempre los vi, siempre estuve ahí al pendiente. Claro que intenté jugar básquetbol, tochito, fútbol, intenté todo, pero pues no, hay veces que la vida no te da esos talentos. Y y pues ya siempre yo voy al estadio con mi papá a CU y yo veo a los Pumas, a estos Pumas que no ganaban nunca. Entonces yo decía, ¿por qué no ganan? O sea, yo veo todo muy claro aquí, y les pagan bien, traen una camiseta que yo tengo que comprar para traerla, yo pago mi boleto. O sea, como que yo decía, aquí hay algo que no estoy entendiendo, ¿no? Y en función de eso, trato como, yo quería participar de la fiesta porque yo sentía que el fútbol provocaba muchas cosas, muchas, o sea, que la gente se juntara, que hubiera un buen ambiente, que te rieras, que no sé qué, o sea, yo decía, yo quiero provocar eso, yo quiero que la gente venga al estadio, que, o sea, pero yo quiero ser parte de la fiesta, no quiero ser espectadora, yo quiero ser de las que actúan dentro de la obra, ¿no? Entonces, le escribí una carta a Elías Ayú, que me lo encontraba fuera del estadio recurrentemente, y en ese momento le era el presidente del patronato, y se me ocurrió escribirle una carta diciéndole que me ayudara a entender el fútbol y que yo no pedía nada, ni boletos, ni uniformes, ni camisetas, ni nada, sino simplemente aprender. Y me hizo caso, me contestó y me conectó con mucha gente.
¡Qué buena onda!
Sí, la verdad, o sea, como que, porque ahora está lo de Shark Tank y todo eso, pero pues yo te estoy diciendo cuando ni siquiera había celulares todavía.
No, una carta, o sea, me estás hablando de que con tu puño y letra escribiste una cartita, ¿no? Como hacíamos antes, la gente no se acuerda de eso, pero yo también mandaba cartas, mandaba postales, no a Elías Ayú, pero bueno, es que ahí das en el clavo, Eva, porque hacia allá apunto, y creo que estamos desmitificando muchas cosas que tienen que ver con el fútbol. Una de ellas es que para ser un entrenador o un entrenador exitoso, no es necesario haber jugado al fútbol. Bueno, pues ahí esta primera parte de una conversación muy interesante con Eva Espejo, pero recuérdelo, viene ya la segunda parte esta semana en Las Capitanas. Acompáñenos.
Esto fue Las Capitanas, exclusivo de Footbox.